dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Berkovich y Alejandro Rebocio sobre Vaca Muerta, esta gran oportunidad de la Argentina y a la vez lo que tenemos que preguntarnos, ¿no?, seriamente sobre este futuro, ¿no? ¿Qué será de nosotros? Porque bueno, obviamente decíamos antes, necesitamos estas cosas, pero lo bueno es hacerlas bien, ¿no? ¿Y qué implica? ¿Qué riesgos implica hacerla? Nadie está diciendo que no se haga, sino cómo hacerlo, ¿no es cierto? Por ahí pasa la cosa, ¿no?
Nosotros en Estados Unidos vimos que hay tecnologías al servicio de reducir el impacto que acá no se están usando todavía.
Claro.
Quizás sea porque se desprecia la población de los alrededores de estos pozos. Nosotros, quizás sea también porque son menos.
Claro, eso,
claro. Es así,
digamos. Una zona más desértica.
En Texas, por ejemplo, algunos pueblos, viste, en Texas hay un pueblo tras otro. En uno que estuvimos cerca de Dallas, estaban en pleno pueblo haciendo fracturas con todo este ruido que contábamos. Y entonces ponían unas paredes de 8 metros de alto de Kevlar.
Como un telón.
Un telón. Claro, el Kevlar es un material que se usa, por ejemplo, para hacer las velas de náutica. Uh-huh. Y con eso aislaban el ruido.
Eso no se ve acá, ¿no?
Claro. Ajá. Y por ejemplo, en Río Negro tenés, porque en Neuquén, donde están haciendo la fractura, tenés gente, pero poca. Vos podrías decir, bueno, hay poca gente. Como si, bueno, obviamente esa gente también vale, ¿no?
Claro,
pero en Río Negro está rodeado de gente, porque está en Allen, en otras poblaciones, y ahí donde se está haciendo también fractura, ahí no lo vimos. Y estás al lado de población y de otras chacras, de peras y manzanas.
Claro.
Ahí también se está dando una reconversión productiva muy violenta, que es que como no conviene hacer peras, manzanas y demás frutas en Alto Valle, porque está arruinada productivamente, se están talando perales, manzanos de 70, 80 años para hacer pozos de tight o de distintas.
Sí, sí, un cambio medioambiental tremendo, ¿no?
Sí, porque además para esa gente es una cultura productiva, no es solamente un modo de vida.
Es histórico, ¿no? De toda la vida. Y digamos, ¿cuándo estaría operable esto, más o menos? ¿Cómo son los tiempos?
Hay un informe reciente del Departamento de Energía de Estados Unidos que decía que fuera de América del Norte, o sea, fuera de Estados Unidos y Canadá, solamente hay dos países en el mundo donde se está explotando comercialmente, a niveles comerciales, el petróleo y gas no convencional, el de esquisto, el shale. Uno es China y el otro es Argentina. O sea, hoy en día ya en Argentina está ocurriendo esta revolución. O sea, comparado con Estados Unidos, la producción es mínima.
Claro.
Pero
para ponerlo en comparación, perdón, acá tenemos 300 y pico
de pozos perforados
activos, y solamente en la formación Vedette de Estados Unidos, que es una, porque tienen como 10 activas, hay 5.500.
Claro.
O sea, el volumen es absolutamente menor.
Pero fuera de Estados Unidos y de Canadá, esta revolución del fracking y el shale está empezando por China y Argentina. O sea, hoy en día ya está ocurriendo. Lo que pasa es que hoy en día también es verdad que el potencial que tiene de inversiones es Vaca Muerta todavía no está en el 100%, estará en el 20%, en el 40%. O sea, cuando vos preguntabas cuándo llegaremos a ese 100%, depende del precio del petróleo, pero puede pasar quizás en los próximos 5 años o próximos 10 años. Se va corriendo a veces la cancha porque porque el precio del petróleo al caer también te ralentiza esas inversiones que estaban esperándose.
Claro, pero por ejemplo, ya se notó en 2013 un rebote de las reservas gracias a, en parte, Vaca Muerta.
Y dicen muchos que además en el fracking, en el shale, el crecimiento es muy explosivo. De repente, de un día para el otro, lo pasó en Estados Unidos. Empezó a salir gas a lo loco y por eso algunos en la industria petrolera y petroquímica dicen, tenemos que estar preparados porque si empieza a salir de ese gas,
¿cómo lo contenés, no?
Claro, necesitas gasoductos, necesitas, y después esto de, bueno, ¿para qué vas a usar el gas? Residencial, industrial, exportación, bueno, Entonces todas esas necesidades de infraestructura están ahí planteadas y que están planteadas en el libro también. Por ejemplo, las rutas o
claro, todo lo que implica.
La cantidad de camiones que moviliza la industria
la ruta del fracking. Todavía sigue siendo un páramo esto, ¿no? En términos de...
Bueno, eso es interesante. ¿No? A Añelo, que es la capital del fracking latinoamericano, el que está ahí en Neuquén, pasó de tener 2.500 habitantes en 2010 a tener 6.000 habitantes el año pasado.
De multiplicarse a lo largo de la propiedad, ¿no?
Y, sí.
Absolutamente.
Sí, sí. Hay maestras, enfermeras que se tuvieron que ir a vivir a pueblos a 50 kilómetros porque es imposible.
Ya de por sí Neuquén es carísimo.
Sí, sí.
De por sí Neuquén capital, por ejemplo, un alquiler vale como acá o más caro que acá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
un poco también por la cuenta de la gente, tengo familia allá por las petroleras, digamos, ¿no? Por lo que pagan, claro.
Es que además el en la industria petrolera, una anécdota que contamos es el día que cayó un gerente, un capataz de una petrolera a la comisaría de Añelo y les dijo al subcomisario que necesitaba que le recomiende gente buena del pueblo para contratar. El subcomisario fue atrás, habló con los agentes y cuando volvió se subieron todos a la camioneta del capataz, se sacaron el uniforme y se fueron a la mierda.
Se quedó sin policía.
Claro, no quedó ninguno. Con los sueldos son tremendos. Los sueldos.
Eso pasa todo el tiempo. Y eso también genera que el no petrolero queda excluido de la sociedad porque los precios se ponen a nivel petrolero.
Hay mucha desigualdad en eso, en los ingresos.
Sí, que pasa en Comodoro mucho eso. También. La gente en Comodoro, claro.
Bueno,
sí.
Acá lo que se da, además que agrava esa situación, es que el Estado neuquino es un Estado que está al servicio de las empresas en todo sentido. O sea, en términos ambientales, el control que hace es por lo menos laxo. Y en términos de compensar esas desigualdades, está ausente completamente. Entonces, alguien que quiere tener un hijo en Añelo no puede porque no hay hospital, no hay maternidad. Se tiene que, no hay niños añelenses.
Claro.
Tiene que ir a Cutralcó o a Neuquén. Y si chocan dos máquinas de la industria petrolera, se colapsa la salita de Añelo porque hay tres camillas. Entonces es una situación absolutamente dramática en términos de lo que tiene que acompañar ese crecimiento. Como el Estado tiene que estar ahí para acompañar ese crecimiento. No alcanza con llevar a fuerza bruta como hace la Fundación YPF y hacer un show ahí porque es muy lindo ver a fuerza bruta, pero hace falta el hospital.
Claro. Sí, sí, habla un poco de lo que hacía históricamente YPF, ¿no? Que era una gran obra social, ¿no? Uno recuerda lo que era la presencia de YPF en las ciudades, en los pueblos, ¿no? Donde había teatro, cine, hospital, todo eso, ¿no? Habría que volver un poco a eso, ¿no?
Es que si no, lo que pasa, como lo vimos en Rincón de los Sauces, que es otro pueblo que nació en 1971 y hoy en día tiene como 40.000 habitantes, o lo mismo puede pasar en Añelo, según temen algunos, es que sean pueblos donde la diversión, que sea el casino. De hecho, Neuquén es la segunda provincia con más tragamonedas per cápita del país, después de Tierra del Fuego, drogas y prostitución. De hecho, vimos muchas trabajadoras dominicanas, paraguayas, que terminan, vos decís, ¿qué hacen en este pueblo? ¿No? Claro. Van ahí y bueno, y hay poco polideportivo, poco, como decías, un cine o la
actividad cultural, digamos.
Exacto, actividad cultural que hagan de esos lugares un lugar interesante para vivir en familia, como pasa en Texas. No ves ese fenómeno así de polos de pueblos petroleros, pero sí que es muy habitual en la industria petrolera que se combine estos factores, droga, prostitución y casinos.
Además, la otra cosa del tiempo que pasan solos los hombres, ¿no?
Sí.
El hombre en pozo, digamos, que está 15 días, ¿no es cierto?
Exacto.
15 y 15, digamos, todo lo que implica a nivel familiar también, ¿no?
Totalmente. Ahí algunos contaban que no los reconocían en la casa los hijos, que no estaban acostumbrados a tenerlos en la casa, o una un poco más divertida o graciosa, que es que no se dan el teléfono de la casa. El teléfono particular no se lo comparten entre compañeros, se dan el celular, porque como saben por planilla quién pasa 15 días en el pozo, entonces no quieren que tenga el teléfono de la Germu.
Los viejos, ellos se llaman viejos entre los petroleros. Viejo, todo viejo.
Claro, es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo que uno va conociendo, que yo me voy enterando, bueno, viajando, y te van contando estas historias que son impresionantes, ¿no? Que hablan de un alto poder adquisitivo, no se sabe en qué gastarlo, ¿no?
En los super, en el Coto que abrió hace poco en
la ciudad de Neuquén.
En Neuquén capital, hay primero un champán que en ningún coto de acá de Buenos Aires se vende, que es el Gran Rosé Gosset.
Sí, que salía como más de 1,000 pesos.
1,200 pesos. Después, cerca de las cajas, que es donde habitualmente se hacen las que se llaman compra de impulso.
Claro, o sea, la última.
Eso,
claro.
Viste que bueno, no, medio
llevo,
no se fija.
Me lo llevo, claro.
Bueno, hay equipos de música del tamaño de un nene de 10 años.
Claro, bueno, en Añelo, que tiene 6.000 habitantes, abrió un local de Garbarino, va a abrir Frávega.
Claro.
En la ciudad de Neuquén tenés, creo que es una de las pocas ciudades donde están todos los supermercados de las grandes cadenas juntas en la misma ciudad. Sí.
Claro. Bueno, y Comodoro lo mismo. Comodoro lo mismo.
Exactamente.
Este fenómeno, ¿no? De sueldos. Estamos hablando de sueldos de 40.000, ¿no? De 50.000. ¿No?
Sí, pero de también 70.000 pesos.
Claro, sí. Estamos hablando de los, más o menos los bajos, digo.
Claro, impuestos indirectos también.
Sí, bueno, hay muchos, por ejemplo, hay trabajadores que estaban como tractoristas en una chacra y de repente agarra y se va de sereno en una empresa petrolera y se va a ganar mucho más.
Claro. En la Universidad del Comahue nos contaron que hay muchachos que abandonan las carreras de ingeniería en petróleo o de geología en los últimos años porque ya es demasiada la guita que le ofrecen las petroleras sin recibirse.
Claro.
Y en Estados Unidos, el otro día, esto no nos entró en el libro, pero el otro día leí que las estadísticas ya muestran deserción escolar en la secundaria.
Claro.
Por el fracking. En los pueblos, los estados donde hay fracking, los pibes se van, dejan la escuela porque de verdad van a ganar mucha guita. Y también esto genera en las familias cosas que se dislocan,
sí,
porque muchas veces el hijo gana mucho más que el padre, claro. Y vuelve y le dice, ¿qué me mandás?
Bueno, eso pasa en Añelo acá en
Neuquén. La tasa de ganancia, ¿por qué es tan alta en el mundo petrolero? Que permite, porque nadie regala nada, ¿no? ¿Por qué estos sueldos tan altos y cómo es la tasa de ganancia en esa industria, ¿no?
Es en general poco disputada, eso es lo que ocurre. Si vos mirás las empresas que operan en Bolivia con Evo Morales y pagando regalías altísimas y dejándole al Estado boliviano mucho más que lo que dejan acá, que lo que dejan en Brasil,
claro.
Son las mismas empresas.
Claro.
Entonces la tasa de ganancia la regula cada país.
Claro. El Estado, como siempre, es el que marca la cancha, ¿no? Debería, por lo menos.
Y lo ha marcado en muy pocos lugares.
Claro.
Porque fíjate que la última ley de hidrocarburos acá fija un tope del 12% de regalías para las provincias. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no hay regalías para las provincias porque el subsuelo se considera que es propiedad del dueño del suelo.
Claro.
Algo único en el mundo.
Propiedad privada, digamos, ¿no?
Claro. En general hay propiedad privada del suelo, pero el subsuelo es del Estado, de la provincia en este caso, en Argentina. Bueno, en Estados Unidos le dejan el 25% de regalías al dueño del suelo. Por eso están los llamados shaleoners, los millonarios del shale.
Claro.
Que se hicieron millonarios. Son
simplemente granjeros. Por ser propietarios, por granjeros propietarios.
Tienen el ranch, son como el dibujito ese de Amá, Apá.
Sí. Los Beverly Ricos.
En los Beverly Ricos.
Claro. Que no te acerques a esos ranchos porque, viste, no podés pisar propiedad privada. No es como acá que entras y palmeás así.
Hay carteles en la puerta que dicen no llamamos a la policía y un chumbo dibujado.
O sea, te tiran y listo, ya está, claro. Digo que eso es un déficit, ¿no? Que tenemos acá, las leyes mineras en general, que poco le dejan al país y cuánto riesgo ponen, ¿no? Al sistema ecológico, ¿no?
Sí, hay mucha discusión además, bueno, sobre cuál es el nivel que los países le pueden poner para que esas petroleras, bueno, de hecho nosotros lo contamos en el libro dentro del mismo gobierno nacional que estuvo esa discusión diciendo, bueno, cuál es el nivel que hay que aplicar de precios de rentabilidad que tenga esa petrolera de gas o gasífera para que invierta acá y
no
diga,
espantarlos, digamos.
Claro, para no espantarlos.
Estamos hablando porque, que en Estados Unidos pagan el 20 y pico, digamos.
Claro, sí, claro. No, exacto, claro, sí, claro. La pregunta es, bueno, ¿cómo llegar para que ni que inviertan, pero que tampoco se... Bueno, uno de los debates que nosotros planteamos en el libro es la distribución de esa renta.
Claro.
O sea, ¿cómo se distribuye? Si se van a llevar todas las empresas petroleras,
claro.
si esa sociedad neuquina y argentina se va a beneficiar de esa explotación, ¿no?
Claro, si realmente esta promesa es una promesa socializable, ¿no? Digamos que le va a llegar a toda la sociedad.
Pero una cosa
con el riesgo que estamos corriendo, quiero decir, ¿no?
El precio del petróleo no está determinado por el costo de extracción. Sí, obviamente que el costo influye, por ejemplo, como decía Ale, el pozo de fracking cuesta mucho más que producirlo que uno en Arabia Saudita. Y eso influye y por eso cuando bajan los precios, hay pozos que dejan de ser rentables entre ellos los de fracking, y los de Arabia siguen siendo rentables.
Claro.
Pero hay otros factores, pero el costo no es el que lo determina. Hay mucha brecha entre el costo y el precio. Hay mucho margen. Y sobre todo cuando tenés el petróleo en Arabia Saudita, hay muchísimo margen. Claro. Cuando tenés un pozo como el de Vaca Muerta, tenés mucho menos margen. El precio del petróleo se determina por, bueno, por muchos factores, entre ellos la existencia de la OPEP.
Sí, además es internacional, no lo fijas vos,
digamos,
¿no?
Tal cual.
Entonces,
el gas es más regional. Claro. Ahí tenés otro un factor distinto.
¿Cuáles son digamos, las propuestas para que esto sea viable, ¿no? Que aparecen en el libro y que...
Nosotros tratamos de ser lo menos, bueno, la objetividad no existe y todo eso, ¿no? Pero de verdad tratamos de no bajar línea, digamos, tratamos de mostrar lo que en otros lugares se empieza a hacer, los riesgos que hay, y que eso se tome acá por parte de los hacedores de política o de las empresas o de los que luchan por el medio ambiente y de los que luchan también por su tierra como los mapuches. Pero lo seguro es que hay medidas de seguridad y medidas de reducir el impacto ecológico, ambiental, que acá no se están usando. Y lo seguro también es que el Estado neuquino tiene mucho para mejorar en el control de las empresas.
Claro. Y el tema de relevamiento, otro tema seguro es el tema de la propiedad. Hay muchas de las zonas donde se está explotando el petróleo y el gas no convencional, está habitado por o comunidades indígenas de pueblos originarios o también los llamados crianceros, que son criollos, que tienen sus cabritas, su ganado así en pequeña escala.
Pero sin papeles.
Pero sin papeles. Entonces de repente llega la petrolera que dice, a mí el Estado neuquino o rionegrino o mendocino me concedió esto. Estas son tierras fiscales.
Claro.
O sea, el superficiario, que es el dueño de la superficie, que cobra la servidumbre se llama, no, en este caso es la misma provincia, o sea que yo puedo hacer esto. Y ahí viene el debate, porque bueno, el reglamento indígena de los territorios indígenas que estableció en la ley del año 2006 está muy poco hecho.
Sí, además tenés el problema de que son propiedades comunales. Con lo cual nuestro Código Civil no reconoce mucho esto, ¿no? La propiedad si es privada. Entonces, es una cosa que aparece permanentemente con las comunidades indígenas, ¿no?
Entonces, bueno,
el valor de la propiedad comunal, digamos, ¿no? Como cuestión, como persona jurídica, qué sé yo.
Y ahí hay un debate. Bueno, ¿por qué no hacemos un relevamiento en este caso y en otras provincias? Sí. No es solamente en este caso...
En definitiva, hagamos las cosas bien, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
creo que esto es una cosa que nos cuesta mucho. Y además se plantea como blanco o negro, ¿no? O no hay que hacer nada... O hay que romper todo, cuando en realidad se puede hacer y se puede hacer bien. Esto es la,
sí, esta es la cuestión. Más plata, más tiempo y más horas de diálogo. Porque y
un Estado más presente, ¿no?
Claro.
Un Estado más presente que diga estas son las pautas, ¿no?
Una agencia federal de control, por ejemplo, pues para evitar lo que ustedes decían recién.
Bueno, ¿no? Lo pasa que, por ejemplo, el medio ambiente está claro. El tema medioambiental está delegado en las provincias. Entonces, cada provincia controla...
Eso fue hecho a propósito, para que las empresas, que son mucho más grandes que países como el nuestro, vayan a negociar, ya no con el país, sino con una provincia.
Claro. Entonces, la desigualdad es total. O sea, si pones a Chevron con una provincia.
Con una provincia que además de verdad, está muy al servicio de la casta del MPN que gobierna ininterrumpidamente Neuquén, incluso la dictadura hace, ¿cuánto? 45 años.
63, ¿no?
Es muy permeable a las empresas. En Texas, yo me olvidé la cifra, ¿cuántos más inspectores había? Algo así como
10
veces más inspectores por pozo activo
en
Texas que en Neuquén.
Son inspectores de medio ambiente, y obviamente que en Texas hay muchas más industrias que la petrolera, que quizás Neuquén es mucho más petróleo dependiente. Pero igualmente la diferencia 10 a 1 es llamativa, ¿no? Porque estamos hablando por cantidad de pozos, no estamos comparando la misma cantidad de pozos. Y hay 10 a 1, es una diferencia muy grande. Seguramente podría haber más inspectores. Incluso nosotros lo comentamos en una visita a pozos petroleros en Texas. Se lo comentamos a un lobista de la industria petrolera norteamericana cuántos inspectores tenía la provincia de Neuquén, que tiene más o menos 25. Y le dijo, y me parecen pocos.
En toda la provincia.
Sí.
Es nada, ¿no?
Nada.
Hay 100 empleados en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Neuquén.
Claro.
Y a este lobista de la industria petrolera texana, que conoce Neuquén y sabe que hay miles de pozos, le pareció poco, ¿no?
Sí, claro. A uno el que no sabe también le parece.
Claro, pero digo, a uno que sí. estaba defendiendo y nos quería mostrar que no se contaminaba y que había abajo, nos mostraba un estadio de básquet y abajo uh-huh. estaban los tubos de fracking sacando el petróleo y miren, no pasa nada claro. acá. Pero también reconocía esas falencias. Es
que a la industria misma le conviene ser más controlada y que todos le creamos un poco más, porque uh-huh. la verdad que la industria petrolera tiene una imagen pésima.
Muy mala prensa, claro. Muy mala. Por eso son los principales propagandistas de la ecología, ¿no? Y hacen estas campañas y todo esto.
Sí, para lavarse un poco.
Para lavar un poquito, ¿no? Claro, yo creo que tienen esa cruz encima, ¿no? ¿Y qué repercusión ha tenido el libro hasta el momento?
Muy buena, la verdad estamos muy contentos con eso. Más allá de que nosotros deliberadamente laburamos mucho en que no sea un libro para técnicos, para ingenieros, sí, sí. para economistas.
Está muy bien escrito aparte el libro.
Queremos,
bien,
muchas gracias. Muchas gracias. Queremos que cualquiera que no entienda nada pueda acercarse a esto que uh-huh. es un tema de debate nacional y que el sí. próximo gobierno sí o sí va a tener que debatir más en profundidad y en donde nosotros creemos es una herramienta democrática para que todos tengan algún elemento para por lo menos saber qué es la fractura uh-huh. dónde se ha hecho antes, qué pasa. Eso es lo que a mí ya me deja más claro, que conforme, ¿no?
Sí, y además bueno, creo que creo que ha tenido una buena repercusión desde los mismos ecologistas anti-fracking uh-huh. hasta el otro día que está pendiente una invitación, que todavía sigue pendiente, de la gente de la industria del petróleo, del Instituto Argentino del Petróleo uh-huh. y del Gas. Creo que aunque se cuestiona esas dos
cosas, esos debate
dos lados,
serio, claro.
pero me parece que ha servido para abrir ese debate. Y creo que lo que está faltando es eso, abrir un debate sobre quién va a invertir acá, uh-huh. cómo se va a repartir esa renta, cómo se va a beneficiar la sociedad en términos de empleo, etcétera, y cómo se va a cuidar el medio ambiente. Uh-huh. Creo que esos debates no se han dado. Es como que, adelante, seguimos para...
Claro.
Llegó esto y hagámoslo, y no hubo un planteo, y eso es lo que intenta abrir el libro.
En general se encuentran estas dos voces, se encuentran tirando piedras unos y reprimiendo los otros.
Claro.
Dentro de la legislatura, firmando pactos a puertas cerradas. Eso no es la forma de hacerlo.
Obviamente, no.
Entonces,
no, el libro es un libro de buena leche. Uno lo lee como un libro que no se trata de un escándalo, ni denuncia, ni... O sea, denuncia sí, pero con la idea de que esto se pueda hacer bien, me parece a mí, ¿no? El espíritu sí. que trasunta el libro, ¿no?
Sí.
Es eso, ¿no?
Exacto. Y hay alguna denuncia
común,
tema
no común,
ambiental y de licitaciones poco claras.
Sí, por supuesto.
Pero, porque creo que es parte de ese debate, ¿no? Pero, uh-huh. pero sí, la idea era que se escucharan todas las voces y... Tampoco siendo ingenuos de decir que se escuchen todas las voces, o sea, creo que también vamos matizando todo y tratando de buscar realmente, mira, si acá hay contaminación y la veo, la voy a contar.
Seguro, seguro, por supuesto, como tiene que ser, digamos, ¿no?
Exacto.
¿Y han tenido algunas llamadas de ámbito oficial o de empresas petroleras o algo de esto?
En general la han leído, lo han leído y han hecho sus comentarios, pero nadie... digamos, intempestivamente.
Sí.
Hubo alguna persona en el sector petrolero que se enojó un poco.
Sí.
Y después el gobernador de Neuquén, Zapac, dijo que le había parecido un libro poco serio, lleno de anécdotas,
sí.
en la que los autores intentaron satisfacerse ellos y no al lector. Uh-huh. Pero...
¿Qué satisfacción encontraron ustedes, por ejemplo?
No, yo me quedé conforme porque no dijo que las anécdotas eran mentiras.
Ah, claro.
No eran mentirosas. Claro. La verdad que es un libro que cuenta esos grandes temas puros y duros, como la energía, el petróleo y la economía, a través de anécdotas o de historias humanas. Uh-huh. Porque es un libro de difusión, no es un libro para expertos en energía. No,
aparte está el acento puesto en la gente, ¿no? En las personas. Y además,
exacto.
digamos, ¿qué va a pasar con la gente? Que, como decís, no es un dato menor. Así sean 20, 50, 500, son personas, ¿no?
Exacto.
Creo que eso también es importantísimo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias por la invitación,
espero que se hayan sentido cómodos. Y muy recomendable Vaca Muerta, entonces, de Alejandro Berkovich y de Alejandro Rebocio. Publicó Planeta, ¿no?
Sí, debería gracias. Estar en todas las librerías todavía.
Sí, está bien ubicadito. Se lo ve muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos, dándole luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, autopistas de ciudad. Minerales, nada viene, todo sale, estruja.
estudiada.